Radio Usal.
En Radio Usal.
La penúltima palabra.
El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria.
Dormiría.
Todos los martes a las 7 de la tarde.
Si avistara.
Comienza.
La penúltima palabra.
La penúltima palabra.
Hoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Una tarde más en La Penúltima Palabra. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Buenas, Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal? Espera, ¿Sergio?
Sí,
a ver,
soy
habla
yo.
Un poco.
Hola, hola, ¿me escuchas?
¿Te has teñido de pelirrojo, Sergio?
Le escucho
sí,
raro
sí.
A Sergio.
Sí, es que hoy me apetecía teñirme un poquito, ¿sabes?
Es que igual no es Sergio, claro.
Pero ¿cómo nos va a estar mintiendo?
Yo escucho un poco de eco. Creo que no estamos en el estudio, ¿verdad?
¿Y dónde estamos entonces?
A ver, ¿dónde estamos? Ah, vale. Estamos en el Instituto Federico García Bernal. Pues, Alex, cuéntame qué vamos a hacer hoy.
Yo tengo que hacer una precisión. Estamos en el mejor instituto de Salamanca, por ejemplo.
¡Ole!
Buen instituto de Salamanca, muy bien. Pues vamos a cambiar a nuestro invitado. Muchas gracias por sumarte a esta broma.
Muchas gracias.
Y vamos a comenzar el programa con el director del instituto, que nos quiere recibir y pues tenemos que darle un poco la palabra para que no se enfade. El director de este instituto me han dicho que se llama Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por recibirnos. Oye, te damos un aplauso.
Como queráis.
Venga, vamos. A ver, Felipe, ¿por qué abrirle las puertas de un instituto a un programa de radio?
Bueno, este instituto desde los últimos 5 años ya tiene un programa de radio que se llama Aladas Palabras, coordinado por uno de los jefes de estudios que está ahí, por Carlos, en el que si os asomáis a la página web del instituto, pues tenemos allí un reservorio de muchísimos programas en que se ha hablado desde la Navidad, autores desde Lorca, Unamuno, Miguel Hernández, ha habido también programas de matemáticas, de ciencias, de música popular salmantina. Entonces, cuando empezó esta actividad, que la verdad que a mí me parece buenísima, pues entonces la radio es un instrumento educativo de primera magnitud. Ya se inauguró Aladas Palabras aquí con un programa en que se habló de este tema, de lo importante que es para los alumnos. Cuando se hace uno de esos programas de radio, que suelen durar sobre 45 minutos, una cosa así, pues es muy importante que el alumno, cómo tiene que elaborar lo que va a decir, cómo lo va a decir, qué sentido crítico tiene eso, por qué dice eso en cada tema, y eso me parece educativamente muy importante.
Entonces, ¿qué esperáis de nosotros en el día de hoy?
¿Qué directo eres, Andrés?
Pues no sé, espero que los alumnos que están aquí se lo pasen bien y espero que vosotros conozcáis un poco más de cómo es un centro de enseñanza que llamábamos antes secundaria, enseñanza media, se llama también ahora secundaria.
Vale.
Perfecto, pues si es para que los chavales se sientan bien y tengan una buena actividad, te quería preguntar algo que seguro que a ellos también les interesa mucho, y es ¿cuál era tu relación con el director de tu instituto? ¿Le hiciste alguna trastada? ¿Te regañó mucho?
Bueno, pues yo estudié en Ponferrada, ya en el Pleistoceno. Yo creo que estudié lo que se llamaba BUP del año 78 al año 82, que terminé con 4 años en Ponferrada. El director se llamaba Enrique Oter, se llama porque vive todavía, era un profesor de historia que se llama Enrique, y francamente yo nunca hablé con el director, nunca. Los 4 años que estuve en el instituto nunca hablé con el director. Y trastadas pocas, porque yo era un alumno, vamos a decir, muy ñoño, vamos a decirlo claramente, era muy empollón, muy ñoño, y de hecho alguna vez le he contado a los alumnos, que algunos de ellos que les doy clase, que estoy aquí, una anécdota que me parece, no sé si presumir de ella o renegar de ella. Quiero decir que la primera vez que hice yo pellas en mi vida fue cuando tenía 20 años, aquí en Salamanca, estudiando física. Claro, y además me entró tal agobio de haber hecho pellas, teniendo en cuenta que yo era de Ponferrada, mis padres me estaban pagando la carrera aquí, que llamé a casa y dije, ay, papá, mamá, hoy no he ido a clase porque no me ha dado la gana de ir, porque tenía ese agobio. Por eso a veces, cuando veo aquí a los alumnos, y aquí hay muchos alumnos ahora, aunque son más mayores, que hacen pellas en segundo de la ESO, pues yo, claro, me quedo, es cuando me doy cuenta de la distancia que voy teniendo ya con las generaciones actuales.
Felipe, una cosa, un instituto es un lugar de mucha gente, mucha convivencia, momentos estresantes, momentos relajados, pero la pregunta, ¿cuál es la excusa más graciosa que te ha puesto un alumno, sea por el motivo que sea?
Pues mira, me pillas un poco, no sé exactamente. Anécdotas con alumnos, como director he tenido pocas. Hacen anécdotas graciosas. Como jefe de estudios, a lo mejor alguna más.
¿Y como profe?
Como profe, hombre, yo me considero, se lo comentaba antes, más que director o más que jefe de estudios o más que secretario, me considero profesor. Donde realmente me lo paso bien es en el aula. Y no obstante, en cualquier ámbito humano hay momentos muy divertidos. Mira, me estaba acordando que hace 15 días, charlando con un alumno de aquí, de primero de la ESO, este alumno había descubierto, por circunstancias las que sean, la palabra empatía. Y hablando con él en el despacho, nombró la palabra empatía unas 12 veces. En cada comentario que hacía yo, él decía la palabra empatía. Es que tal persona no tiene empatía, es que tal persona no tiene empatía, es que tal persona no tiene empatía, que claro, ya tuve que decir yo, hombre, la empatía es una palabra de hacia ti, pero también de ti hacia los demás. Es decir, tú puedes decir que se tenga empatía, pero también la tienes que tener tú. Cuando anécdotas simpáticas, bueno, yo recuerdo, tú también hemos compartido algún alumno que a final de curso nos ha imitado cómo damos clase. Como
sí.
Esas cosas a mí me hacen muchísima gracia, porque sí que me reconozco.
Y yo.
Y si no me reconozco, debería hacer un esfuerzo por reconocerme en todos los tics, en todas las maneras que tenemos a veces los profesores, que estamos también llenos de tics o de manías, y que los alumnos las captan. Cuando me dicen que cuente una anécdota simpática, pues quizá una de las más simpáticas, que esta probablemente sí os vais a reír, cuando yo era jefe de estudios en Madrid, una vez había un alumno que se comportaba muy mal, muy mal, muy mal, y tenía muchos problemas. Y tuvimos una entrevista a todo el equipo directivo con su familia. Y en el momento de la entrevista dice la madre, no, pues mi hijo, de todos mis hijos, este hijo mío es el mejor, porque los otros a lo mejor se reúnen el domingo y dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué atracamos esta semana? ¿A quién atracamos esta semana? Y él siempre dice, no, y el pequeño siempre dice, no, yo no voy a atracar nada porque me puede pillar la policía. Claro, vosotros imaginaros la cara de estupor con la que nos quedamos todo el equipo directivo cuando esta persona nos estaba diciendo esto.
Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas del instituto. Yo, la pregunta que voy a hacer es totalmente inocente. Yo no he preguntado nada sobre ti. No sé quién eres, cómo eres como director, como profesor. No sé nada, ¿vale? Es inocente. Y aquí el público presente, cuidado, no pongáis caras, que igual...
Hay algunos que tienen examen conmigo a esta hora y espero que pongan todos caras de gran profesor.
No pongáis caras con la pregunta que voy a hacer, pero siempre lo he querido saber. Los directores a veces tenéis alguna fama, pues... ¡Ay, el director! ¿Cómo es? ¿Tú alguna vez como director, después de tomar alguna decisión, poner algún castigo, hacer lo que sea, te has sentado en la silla y has dicho, joder, qué cabrón he sido? O sea, ¿eso os pasa a los directores?
No, a mí personalmente
a ti no. Vale.
A mí te puedo asegurar que no. Pues, hombre, no digo yo que no haya terminado siendo cabrón con alguien, pero desde luego no de manera deliberada.
Bueno, pues Felipe Huesta, muchísimas gracias por recibirnos en el instituto. Voy a presentar al invitado de hoy, pero antes, llévate tu aplauso, por favor. Pues vamos allá con el invitado de hoy, Alex. Tenemos un invitado que es muy raro tenerlo aquí porque me ha acompañado más veces al colegio que mi padre. O sea, esto es raro. ¿A ti te pasa un poco?
Yo soy hijo de madre soltera, o sea que claro es
te
bastante
pasa,
fácil que...
pasa.
Sí.
Pues con todos ustedes, en la penúltima palabra, el único, el inigualable, Javi Nieves. ¡Un aplauso para él!
Hola.
¿Qué tal, Javi? Muchas gracias por venir.
No, gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantado de veros y muy sorprendido porque hay mucha gente y me pregunto si habéis venido obligados o por voluntad propia. Me encanta veros, ¿eh? O sea que me he sentido muy acogido. Tenéis un instituto que mola mucho y que me recuerda pues a mis tiempos mozos y estoy encantado, así que feliz.
Pues muchas gracias, Javi Nieves. Antes de empezar a hablar sobre ti, ¿a ti qué te dice el nombre de Santiago Juanes?
Santiago Juanes es un periodista.
Sí.
De toda la vida de Salamanca.
De toda la vida de Salamanca.
Sí.
Vale, esto que voy a hacer es un poco raro, ¿vale? Porque con esto que hacemos nosotros de grabar radio en diferido, que no es lo tradicional en la radio, voy a hablaros de algo que ha pasado en un programa que se va a emitir después de este, ¿vale?
Vale, vale.
Es bonito. Radio Juanes ha sido la voz de Radio Salamanca hasta hace muy poquito, se ha jubilado hace unos meses, y lo hemos traído al programa. Lo primerísimo que dijo, nada más, entró en el estudio, fue esto, escuchad atentamente.
Y de gastronomía, ¿es así o no es así todo esto?
Es así, yo venía además con, en fin, con cierto reproche, porque aquí yo he escuchado algunas cosas que se han dicho del hornazo, que parecen... me parecen tremendamente injustas. O sea, no sé, yo digo, no sé si vengo a territorio hostil o no.
Cambiamos la entrevista o la tertulia, en lugar de carisma hablamos de hornazo, si queréis.
Menos mal que eso tengo uno problema. Aquí debajo. Ah.
Sí, bueno. Sí, bueno, supongo que me tengo que dar por aludido, yo soy un fiel detractor del hornazo, pero oye... Podremos tolerarnos, ¿no?
Lo justo, yo creo.
Bueno, pues si un día vamos a comer hornazo, tú con una empanada gallega ya
eso
vas...
Es.
Pero gallega, porque si es de aquí también le pone pegas.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, aquí están mis compañeros ya empezando a difamarme. Lo cierto es que yo en más de un programa me he metido con el hornazo salmantino, ¿vale?
Toma.
Yo soy coruñés, soy gallego, lo siento. Y he hecho esto. ¿Qué pasa hoy? Que hoy encima de la mesa tenemos un hornazo porque Santiago Juanes nos ha traído un hornazo para la grabación de hoy. ¿Javi lo ha probado?
Sí, bien. Sí, está riquísimo. Está doy riquísimo, fe. Está riquísimo. Muy bueno, muy bueno.
Pues yo al final del programa lo pruebo, lo prometo y por supuesto que me encantará. Vamos con la entrevista, Javi. Eres una de las voces más reconocidas de la radio musical en España. ¿Cuál crees que es la identidad de un programa como el vuestro, como Buenos Días Javi Mar, que lleva más de 18 años, 19, cumplís 20 el año que viene? Si no me
sí, equivoco. Una barbaridad. Tenemos más años de radio que vosotros, que muchos de los que estáis aquí. Erais unos bebés cuando nosotros empezamos en la radio, pero pues no sé por qué hemos aguantado tanto. La verdad es que nunca nos planteamos el hecho de durar tanto tiempo en la radio o de querer permanecer tanto tiempo. Ha surgido, han ido saliendo un año y otro y otro y otro, nos lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado muchísimo y es lo que ha hecho que todavía sigamos ilusionados y que sigamos queriendo estar en la radio y haciendo el programa. Si hubiera acabado esa ilusión, habríamos dejado el programa.
Y en ese sentido, porque no se puede dudar del éxito que tenéis constantemente, incluso a día de hoy, ¿cómo crees, o sea, ¿en qué crees que se basa ese éxito? ¿Creéis que habéis encontrado la fórmula del éxito y la repetís? ¿O creéis que hacéis un proceso de innovación constante y que es ese cambio el que da vida al programa?
Bueno, hacemos cambios, evidentemente. El fuerte del programa es que somos un programa cercano, natural, que hablamos de cosas cotidianas, que hablamos de lo más normal del día, de las noticias que surgen, de lo que yo creo que se habla en la calle, lo que creemos que se habla en la calle, y luego intentamos ser divertidos, hacerlo de una forma dinámica, entretenida, y tenemos que ir variando porque hay cosas que se queman, que tenemos que cambiar, o que nos apetece hacer de otra manera, o que se nos ha ocurrido hacer algo más divertido todavía. Entonces tenemos reuniones en las que decidimos lo que vamos a hacer el día siguiente, que son divertidísimas, nos lo pasamos muy bien. Y entonces ahí es lo que cuando decidimos qué vamos a hacer al día siguiente.
Javi, una pregunta. La música es importantísima para todo el público, pero especialmente para la gente joven. Es un mecanismo de proyección y de identificación. La pregunta es, ¿a la juventud se le impone la música que escuchan o la eligen ellos?
No, la juventud, mira, eso lo podíamos pensar antes, porque cuando tú y yo éramos jóvenes, que no hace tanto de eso, no teníamos el acceso a la música que hay ahora. Entonces, para que nosotros pudiéramos escuchar un disco, bueno, yo me acuerdo que cuando tenía vuestra edad, estaba en el instituto, una amiga mía, su padre era piloto de avión y entonces traía muchísimos discos de Estados Unidos. Y yo le decía, tenía montañas de discos. Entonces yo le decía, déjamelos, por favor, me los grabo en un... Y entonces como el padre era un desastre y tenía los discos, los vinilos, los tenía destrozados, yo le dije, tú me los dejas, yo te hago carátulas. Y entonces la carátula, la funda, yo te hago la funda, te los ordeno, pero me dejas que me los grabe. Entonces, claro, tú fíjate lo difícil que era poder escuchar un disco, estar al día de la música que nos gustaba. Para que llegara aquí un disco pasaban muchos meses. Y nos teníamos que ir a la tienda a escucharlo o la radio, que era la manera que teníamos de oírlo. Ahora no. Ahora tienes un dispositivo en móvil y ya está. Y ahí tienes acceso a la música que te dé la gana. La música ahora es más democrática que nunca. Yo creo que aquí a nadie se le obliga a escuchar la música que quiere escuchar. Y por supuesto es una señal de identidad. Y por supuesto que la música es importantísima en la vida de una persona. Importantísima.
¿Se le da importancia a la letra? ¿Ellos escuchan la letra de determinadas canciones o simplemente es cuestión de ritmo y de lo bien que se pueda bailar esa pieza?
Yo creo que ellas escuchan la letra y nosotros no. Los chicos yo creo que escuchamos menos la letra, no sé, alguno que esté un poco más preocupado. Pero es mi impresión, ¿eh? Yo creo que vosotras os fijáis más en la letra, ¿no? O sea, a mí a veces que me ha dicho mi mujer, pero esta letra, pero digo, es la primera vez que le presto atención a la letra de esta canción.
Perdona un momento, pero por ejemplo, ¿tú crees que la palabra disco ahora tiene sentido?
Sí, sí.
Porque claro, cuando yo era joven y yo sigo teniendo mis discos, yo sé que tal canción pertenece a tal disco de Serrat, a tal disco de Tina Turner, a tal disco de los que eran mis favoritos. Y yo creo que ahora ese soporte físico, como prácticamente ha desaparecido. Porque yo no sé si vosotros tenéis discos o tenéis Spotify o ¿cómo se llama eso?
Sí, Spotify, Apple Music, lo que tenga cada uno.
Claro,
sí.
Pero entonces no hay como una estructuración, por decir una palabra, o un orden de este disco, estas canciones corresponden a este disco, estas canciones corresponden a este otro disco,
bueno,
que ordenaba un poco, por lo menos a mí. Es decir, ahora veo que la música es como un mare, una especie de magma de canciones que están online, no sé.
Mira, eso que preguntas es súper interesante porque eso ha cambiado la industria discográfica en sí. Los artistas son distintos ahora que hace, te voy a decir, 20 años. ¿Por qué? Pues porque antes el artista pensaba en un álbum entero. Entonces tenía que grabar el disco completo, 15 canciones, 13, 8, 10, ¿no? Mínimo 10. Y entonces dentro de esas 10 canciones tú sabías que había... Estaba el single de toda la vida, el hit, la canción que iba a triunfar, y luego había un par de ellas más. Y luego había canciones de relleno, que era buenísimo, porque ahí es donde surgían las novedades. Cuando el artista decía, oye, tenemos que completar y tenemos que hacer 13 canciones, pero yo tengo 6 que son buenísimas. Vamos a meter otras 6. Y ahí es donde experimentaba y donde decía, venga, vamos a sorprender con esto, voy a hacer esto, me voy a atrever a hacerlo. Ahora los artistas no se atreven, no sacan nada más que lo que seguro va a ser éxito y nos estamos perdiendo muchas cosas, porque el artista tiene que sentirse libre de crear lo que le apetezca y ahora mismo son esclavos del éxito, eso es una pena. Personalmente para ellos, porque el 90% de los artistas tiene procesos psicológicos durísimos y problemas psicológicos durísimos por la exigencia del éxito y luego porque se limita ese aspecto creativo del artista.
Bueno, y con las radios musicales, la pregunta que nos hacemos mucho es ¿quién decide lo que suena en una radio musical? Porque es cierto que eso de la mejor variedad musical muchas veces da la impresión de que no es tan variada.
No,
¿quién
no,
decide
no, no,
lo
es,
que
no,
suena
no
en la radio?
O sea, sinceramente, vamos a ver, es una variedad muy limitada. Bueno, nosotros ahora preguntamos a los oyentes. Entonces, juntamos a oyentes, hacemos pues como una encuesta, una macro encuesta a los oyentes y les preguntamos. Antes el criterio era el del presentador. Entonces, Antiguamente hacíamos reuniones en las que nos juntábamos distintos locutores de España en los martes y llegaban las compañías discográficas y nos decían, nuevo disco de Melendi, ojo, esta es la canción, y nos la vendía la compañía discográfica o venía el propio Melendi a convencernos de que su canción era la mejor y los motivos por los que lo teníamos que poner. Y entonces votábamos nosotros. Estábamos un poco a expensas de lo que quería la compañía discográfica, ¿no? Porque en el fondo, bueno, pues se apuesta mucho dinero, hay muchos intereses detrás. Ahora no, ahora las compañías discográficas son el soporte editorial, por decirlo de alguna forma, del artista, y quien decide es el público. ¿Por qué? Pues porque ya no somos la radio como escaparate que éramos antes, ya os lo he explicado. Ahora hay mucha libertad y nosotros nos sumamos a lo que vosotros escucháis. Entonces, lo que vosotros escucháis, lo que se escucha, es lo que se convierte en éxito y nosotros ponemos lo que se ha convertido en éxito.
¿No sigue teniendo cierto poder esa discográfica? Porque muchas veces los artistas pequeños o independientes se quejan de que, por ejemplo, en plataformas como Spotify les cuesta mucho darse a conocer. ¿En las radios esto pasa también? ¿O puede sonar cualquier artista en Mi Cadena 100, por ejemplo?
Bueno, puede sonar cualquier artista que se haya convertido en éxito, pero claro, vamos a ver, seamos realistas. Detrás de todo éxito hay una proyección y la proyección generalmente se paga. Se paga pues porque detrás puede haber una marca y han metido la canción en una marca y en un spot publicitario y entonces la hemos escuchado. Y al final, las canciones que más oímos son las que más nos han metido en la cabeza. ¿Por qué? Pues porque es así, ¿sabes? A fuerza de insistir, al final, es muy importante que te lo recomiende un amigo, ¿no? Cuando te dice un amigo, tío, es que has oído la nueva canción de... ¿Cómo se llama vuestros amigos?
Ellos dos.
Y dices, joder, pues no la he oído, pero como la habéis recomendado vosotros, pues la voy a oír a partir de ahora. Eso tiene mucho poder, ¿no?
Es buenísimo, además, ellos dos, sí. Pues estábamos hablando de éxito y yo quiero llevármelo al éxito, ahora no de los artistas, sino más bien al tuyo, ¿no? Al de la radio musical en España, ¿no? Porque... aquí hay una retahíla de preguntas que me parece muy apropiada para hablar del éxito, que viene a decir, ¿cómo ves ese papel de la radio musical en España? Si tiene menor prestigio que otro tipo de radios, si os miran por encima del hombro, y la pregunta que me parece más interesante porque es la más salseante, si sois un poco el torrente de las radios.
El torrente de las radios, qué capullo, pero... No. Hemos ganado protagonismo. Seguimos siendo los hermanos pobres de la radio, pero es verdad que antes el locutor de radio musical a los 30 años desaparecía. Y ahora, pues yo, como veis, no tengo 30 años, aunque lo siento, me siento como si los tuviera, pero no los tengo. Entonces, eso ha hecho que de alguna manera crezca en la profesionalidad de la radio musical. Seguimos siendo el hermano pobre que da dinero. Es decir...
Sois el torrente. perdón.
El torrente de pasta. La radio musical da mucha pasta en las emisoras de radio porque es la que menos cuesta. Entonces, tú para hacer un programa de radio generalista... necesitas una redacción muy grande. Para hacer un programa deportivo necesitas tener a gente que está en todos los estadios retransmitiendo los distintos partidos, una redacción, a Manolo Lama en el bueno, a Paco en el estudio, Manolo en no sé dónde, ta, 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 todo conectado. Hay muchísima gente trabajando. Entonces, es claro, los medios técnicos y los medios profesionales son mayores. Nosotros somos 9 tíos haciendo un programa que da tanto dinero a la casa como el que más. No te voy a decir como Herrera, porque Herrera... Pero sí da... Claro, económicamente les viene muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Oye, yo he dicho en la presentación que he ido más veces al colegio contigo que con mi padre, lo cual es cierto, porque mi madre lleva escuchándote los últimos 19 años de manera ininterrumpida. ¿Cómo notas esa relación con los oyentes? ¿Qué sabe de ti? Mi madre, que lleva escuchándote 18 años, 19 años, ¿te conoce? O sea, ¿Tú dirías que sientes esa cercanía con el oyente?
Yo no sé si le conocerá, pero mi madre, cuando le he dicho que iba a entrevistarlo, se ha vuelto loca. O sea, ha dicho,
bueno,
me encanta.
A ver, Alex, ¿tú crees que me conoces?
Yo, es que es una sensación rara.
Ya.
O sea,
a ver,
me da la sensación, o sea, es como que eres una voz familiar.
Sí.
Es como que te he escuchado mucho tiempo, entonces es como una voz recurrente en mi cabeza, pero no te conozco. Igual es, o sea, es algo que solo pasa con este tipo de radio.
No, pero no. ¿Y tú, Andrés? ¿Tú dirías que no me conoces? ¿No sabes, por ejemplo, cómo puedo reaccionar? Si soy un tío calmado, soy un tío...
A mí me da la sensación que es un tío...
Me gusta la fiesta, no me gusta...
Claro, esas cosas no las sé. Si sabemos lo que muestras en la emisora, efectivamente. Pero sí que es cierto que esa sensación de familiaridad la notas. Veníamos en el taxi ahora, que te hemos acompañado hasta este instituto, y yo estaba pensando, joder, he ido tantísimas veces en el coche con este señor.
Ya.
Y esta persona es la primera vez que me ha visto en su vida. Que la sensación es rara, por eso...
Os voy a decir, vosotros que sois estudiantes graduados en filosofía, si no muestras lo que eres, no eres. Te quiero decir, o sea, se te cae la careta. En algún momento se te cae la careta. En algún momento de tu vida. Todos tenemos fallos, defectos. Intentas no mostrarlos, ¿no? Cuando estás... Pero en algún momento se nota. Entonces, no es un papel el que interpretamos. Aunque tenemos nuestros roles y cada uno de nosotros tiene un rol en el programa, no estamos interpretando un papel, no estamos haciendo una obra de teatro. Somos nosotros.
Rosa te va a hacer la última pregunta, pero yo quiero aprovechar un poco de ti, ya que estás aquí, has mencionado a nuestros queridos amigos, ellos dos. Después de la pregunta de Rosa vamos a pasar a la sección de Alex, que yo siempre
viene
Alex le pido que haga un juego y que haga alguna cosa. Ahora nos cuenta qué va a hacer. Entonces, como los locutores de Radio Musical tenéis esta habilidad para relacionar cualquier tema de conversación con la siguiente canción...
Sí.
Pues sí, el otro día tenía un coche nuevo. ¡Como nuevo es el tema de Aitana! No,
eso es patético.
¿Vale? Así que, Rosa te hace la pregunta, tú contestas, y venga, cuando termines tu respuesta presentas la siguiente canción, que se llama Cervicobraquialgia.
Vale.
Vale, que es de ellos dos.
Vale, vale.
¿Vale?
Vale, venga.
Pues venga, adelante, Rosa.
En realidad la pregunta tenía sentido en el contexto anterior.
Sí.
Bueno, ya había pedido la palabra, entonces la formulo. Javi, ¿tú qué dirías a gente que habitualmente no escuche radio para incitar? Para incitarlos y que empiecen.
Si no escucháis radio es porque no... Vamos a ver, todo. Vosotros veis YouTube, ¿verdad? Y seguís a youtubers, ¿no? Digo yo. Seguís a Illo Juan o a gente de esta que ve mi hijo todo el día, o, ¿no? Eso es radio. Eso es radio. Entonces yo cuando me dicen, no, es que son youtubers tal, es que quiere ser youtuber y como la gente quiere ser influencer, quieren contar historias. En la radio se cuentan historias. Los youtubers cuentan historias. Los influencers cuentan historias. Y lo que quieres es comunicar, contar historias. Eso es lo que nos apasiona. Yo no quiero estar... Yo empecé a trabajar en la radio porque me gustaba la música y quería llegar algún día a presentar una canción que se llamara Cebrocobrivialgia.
Acoger la baja laboral por incapacidad temporal debido a un pinzamiento en el nervio cervical, consecuencia de una hernia discal que me ha generado cervicobraquialgia.
Bueno, esta canción se llama Cervicobraquialgia.
Joder, pobrecitos. La tienen encima.
Es de ellos dos. Ellos dos, que son unos amigos nuestros, son un poco cabroncetes. El estribillo de esta canción es un correo que les mandó un profesor para decir un día que no iba a clase. Y
sí,
como lo escribió con esa rima, voy a coger una baja laboral por incapacidad temporal debido a un pinzamiento en el nervio cervical, pues lo ha convertido en esta obra.
Qué bueno.
De arte.
Pero lo es. Me lo encanta. Es, me gusta mucho.
A mí me encanta como música introductoria a mi sección. ¿Puedes volver a ponerla y que sea mi introducción a...?
Sí, claro. Pues vamos con la sección de Alexander.
La baja laboral por incapacidad.
¿Qué nos traes hoy, Alex?
Pues hoy, como siempre, no te he hecho caso. porque tú siempre me dices que hago un juego, que tal, y yo, sabes que yo no tengo ningún problema en trabajar y en hacer un guión, a que lo sabes.
Sí, sí que lo sé. Sí,
claro. Entonces, yo podría haber hecho eso perfectamente, pero he pensado que siempre nosotros, desde nuestro desconocimiento, preparamos secciones cuando traemos a invitados de radio que saben muchísimo más que nosotros y que seguro que podrían hacer una sección mucho mejor que nosotros.
Vale.
Entonces, vale. Yo para ahorrarme un montón de trabajo, digo, porque me parece una buena idea,
bien,
he pensado que Javi Nieves, uh-huh, podría hacer su propia sección aquí en La Penúltima Palabra, claro, y elegir entre una serie de cosas que le voy a dar.
Vale, guay, perfecto. Vale. A ver.
También te digo, ya que tenéis todas esas reuniones súper graciosas, seguro que quemáis muchas ideas. En esta radio yo creo que tenéis más libertad que en la vuestra para atacar cualquier tipo de locura, así que...
Sí, sí, nosotros sacamos locuras muy grandes,
sí,
¿eh?
Lo sé, pero si hay algo que se ha quedado fuera, también lo
vale,
puedes meter,
venga,
aquí. Por cierto, en la sección, ¿nos podrías decir cuál es el sonido secreto? Porque vamos justo de presupuesto...
Mira, yo he pedido no saberlo, porque... ¿Sí? Porque precisamente por eso, porque me han metido en un taxi y digo, me van a secuestrar, y es la única condición que les puse. Te vamos a buscar a la radio y te llevamos. Y digo, bueno, pues mientras no me secuestréis, precisamente si supiera el sonido secreto estaba en riesgo.
Claro.
Pero vale, no se ha dado el caso. No tengo ni idea, así que no puedo dar.
Nosotros hoy hemos terminado de montar los equipos aquí sobre las 9:30, así. Hemos llamado a Cadena 100 como 20 veces.
Sí, no,
no ha
manera.
Entrado la llamada. Joder. Pero bueno, Alex, la sección, ¿en qué tiene que elegir? Venga.
Pues a ver, lo primero que tienes que elegir, Javi, es el formato.
Vale.
El formato de la sección. Te voy a dar a elegir entre cuatro opciones. ¿Quieres que sea de un formato informativo, sea de actualidad, de información cultural? B, que sea divulgativa, educativa, sobre algún aspecto de la vida quizá más cotidiana. C, que sea de batallitas, de anécdotas personales, ajenas, lo que más te apetezca. O de que sea un concurso. A lo mejor va a hacer algún tipo de concurso o algo más interactivo.
CC, las historias personales.
Anécdotas, vale, personales o ajenas. Vale, bien, sí, perfecto. La finalidad de la sección. ¿Qué finalidad le quieres dar? ¿Quieres que informe, que entretenga, que divierta, que enseñe, todas a la vez?
No, quiero que hable de cosas cotidianas, de lo que os pasa, de lo que os pasa a vosotros, de lo que nos pasa a nosotros, que puede estar relacionado con la actualidad o con alguna anécdota que hemos vivido hoy, algo cotidiano, normal, sin volvernos locos.
Perfecto. Esta pregunta que te voy a hacer ahora tiene mucha presión, porque claro, ¿cuál quieres que sea la cabecera de esta sección? La música que suene de fondo.
O el tipo de música. Yo me busco la vida para encontrarlo en lo que acaba la sección de Alex.
Algo divertido yo buscaría, por ejemplo, espérate, tendríamos que buscar... Bueno, ya sé, Brian Setzer. Se escribe Brian Setzer. ¿Has encontrado?
Sí, creo que sí.
De Brian Setzer Orquestra, exactamente.
Perfecto. Mientras Andrés lo busca, ¿quieres algún efecto sonoro? ¿Algún coro, una ráfaga, efectos de Foley?
Sí, quiero risas del público, ¿vale? Vamos a ver, vamos a practicar la risa, por ejemplo. Si contabas una cosa, una risa como de obligada. Venga, vamos a probar esa risa, probadla, a ver. Una risa un poquito más de chiste bueno, ¿vale? No de mearse de risa, pero un chiste mejor. Un buen chiste, ¿eh? ¿Cómo sería la risa, un buen chiste? A ver, ¿cómo sería?
A ver.
Una risa.
Vale, venga. Y ahora, la risa final de... La risa final, estáis viendo una sitcom, la típica serie en la que pasa algo divertidísimo y el público se ríe. ¿Cómo? A ver. A lo bestia. No hacen ja, 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 se ríen de verdad, hombre. Ja, ja, ja. Se tiene que reír de verdad. Vamos a practicar la risa de verdad, ¿eh? En una comedia sería, a ver, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ríe el público? Venga, vamos a ver. Vale, bien. Así. Y cuando llega el invitado, ¿qué pasa cuando aparece, se abre la puerta y aparece el actor de moda? ¿Eh? Un aplauso, ¿no? ¿No? Que sería... Se abre la puerta y aparece... ¿Qué actor os gusta? Yo qué sé. Cualquiera. Pues el actor o la actriz que más os guste, ¿no? Ana de Armas. Se abre la puerta y aparece Ana de Armas y aplaudimos. ¡Oh! ¿Vale?
Vale.
Tenemos tres efectos preparados.
Vale. Esos tres efectos de sonido, ¿vale? O sea, yo pulso el botón...
Perfecto. Dos últimas preguntas muy rápidas. ¿Qué papel quieres que tengamos el resto de locutores en esta sección?
No, sentiros libres.
Vale, somos...
Improvisación.
Perfecto. ¿Y qué participación quieres que tenga el público, los oyentes? Tenemos preparado una llamada del público. ¿Quieres que participe el público asistente?
Sí. Vamos a hacer alguna pregunta y tendréis que contar alguna anécdota, ¿de acuerdo? Que os preguntaremos. Vale. Todo también, improvisado, ¿eh?
También tenemos la opción de meter llamadas de oyentes.
También se pueden meter, sí. Vale, pues. Pero teniendo público aquí, ¿no? Pero lo que queráis, podemos hacer lo que
hacemos
todo. Improvisemos.
Vale. Perfecto. Muy bien, pues metemos la música de cabecera de esta sección.
Vale.
Vale. Vamos con la sección de Javi Nieves en la penúltima palabra. Buenos días, Javi Nieves.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué sección nos traes hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de las anécdotas en el instituto.
Las anécdotas en el instituto.
Sí,
vale.
quiero que nos contéis lo más guarro que os habéis comido de la nevera porque estaba vacía, ¿vale? La mayor guarrindongada que habéis hecho mezclando dos cosas que no pegaban nada. Pues, y habéis dicho, pues con esto hacemos un plato.
Pues tenemos público presencial en lo que ellos lo piensan. Tenemos también una llamada de una oyente. Hola, tenemos a Silvia al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Silvia, ¿cuál es tu guarrada?
¿Mi guarrada? Pues me dijeron una vez que la nocilla con chorizo estaba muy rico. El sándwich de nocilla con chorizo. Y lo probé. Pero la verdad que no lo encuentro yo... No
le
encuentro yo mucho sentido. No me gustó demasiado. No. No. Y bueno. Yo soy de las que he hecho queso, tacos de queso... en la leche con Colacao.
Joder, pues eso ya bastante guarrada, ¿eh?
No, eso está buenísimo. Tú calientas un Colacao bien calentito, echas dados de queso, sí. Y se queda el queso fundido, derretido.
¡Qué
está
asco!
Buenísimo.
Se tiene que echar el aceitaco ahí encima. Eso deja islas de aceite ahí en la leche. Eso está asquerosísimo.
No, eso está buenísimo, Javi, tienes que probarlo. Pero queso tipo, no voy a decir marcas, queso tipo, cremoso, de esto, no queso blanco, ni queso de cabra, ni nada.
¿No? Una cosa así, ¿no?
No, queso tipo cigarral.
Vale.
O sea, un queso.
Aceitaco.
Sí. Los otros no, ¿eh? Sí, buenísimo, de verdad, tenéis que probarlo, que está muy rico. Mi niño me decía, mamá, está loca.
Perfecto, pues nos quedamos con esa recomendación para el público.
Claro.
Nos
quedamos con esa recomendación. Silvia, desde Talavera, muchísimas gracias. Es una pista que sea de Talavera, es la madre de Alexander, ¿vale?
¡Ah, qué bien! ¡Se ha notado!
Tenemos el mismo acento.
Se ha notado un poquito. Además, que estaba yo creo que más emocionada que él porque iba a entrevistar a Javi Nieves.
¡Ah, qué
que
guay!
Yo soy una, soy una fan. O sea, yo me levanto con cadena 100, me acuesto con cadena 100, voy en el coche con cadena 100. Y cuando voy andando, como no aguanto los auriculares, voy en el bolsillo con cadena 100 y lo oye todo el mundo que está a mi alrededor.
O sea, que te ha acompañado en momentos...
En todos, en los buenos, en los malos y en los peores. O sea, además, sonido secreto, el monólogo de Fer, los enigmas auditivos, o sea, todo,
qué
Jimeno.
Bueno. Qué bien, todo. Te lo sabes de memoria, vamos, estupendamente.
Me sé todo. Además, cuando empezó mi niño a colaborar en la radio, yo le decía, cariño, tú como Javi Nieves, tú mira a ver qué hay que hacer.
Oye, te voy a dar una pequeña recomendación. No le vuelvas a llamar en público, mi niño.
Ay, perdón. Bueno, y menos mal que no he dicho mi bebé. Que se llama.
Muy bien,
pues, menos mal.
Pues Silvia, pues, Silvia, muchísimas gracias por cogernos el teléfono. Vamos a seguir con este programa. Oye, esto ha estado
muy
chulo,
bien,
¿eh?
Muy bien, sí, señor.
Pues efectivamente, le ha quedado mejor la sección a Javi Nieves de lo que te habría quedado a ti.
Seguro.
Así que continuamos con el programa de hoy. Para este bloque les hemos pedido al público que nos trasladen sus dudas. Rosa, ¿qué te han trasladado?
Aquí tengo varias preguntas, voy a empezar con una de ellas y dejamos un poquito el ámbito de la música, vamos en general a redes sociales.
Muy bien.
E información, que también es otra faceta que tú cultivas. Uh-huh. Dice Cristina y Diana, ¿nos podemos fiar de la información que encontramos en las redes sociales?
No. ¿Quién se fía aquí de...? Bueno, depende, vamos a ver, si entras en las redes sociales de un periódico oficial, pues sí, te puedes fiar. Pero de lo que dice cualquiera que se pone doctor no sé qué, no os fiéis nunca. Ni los doctores son doctores, ni los farmacéuticos son farmacéuticos, no tienen por qué serlo, ¿eh? Pues alguno habrá, pero no, no os fiéis. Por lo general, la norma es saber de qué fuente estamos bebiendo, ¿eh? ¿Cuál es la fuente y si esa fuente es oficial o no? Pero las redes sociales no son fuente oficial.
Bueno, esta sección en la que queríamos juntar un poco este contexto educativo, los estudiantes de instituto y a Javi Nieves, es un poco también por ese podcast, un poco de luz que estás haciendo sobre educación. Ese proyecto, ¿cómo surge?
Pues por petición expresa de mi jefe. Podría inventarme otra cosa, pero me dijo, necesitamos un podcast de educación y he pensado que lo hagas. Y he dicho, pues estoy encantado porque es un tema que me gusta, me preocupa, me apasiona toda la vez. Y me apetecía mucho tener la oportunidad de hablar, porque, ¿sabéis? Lo bueno de la radio, una de las mejores cosas que tiene la radio, además de contar historias, es que tú puedes hablar con quien te apetezca. O sea, imaginaros, ¿no? Que os habéis leído un libro que os ha molado mucho, habéis visto una serie que os ha molado y dices, quiero hablar con el actor, con el director, con el escritor. Y tú le llamas y viene. Y le puedes hacer las preguntas que te dé la gana. Y entonces a mí me apasionaba el hecho de decir, voy a hablar de educación con verdaderos expertos, a preguntarles cosas que a mí me interesan, porque las vivo en casa, y a ver qué respuesta hay. Y para mí ha sido un proceso apasionante.
Hace unos días se pasaba por la emisora Esther del Brío, es una senadora del Partido Popular por Salamanca, y nos contaba que ella, desde que había sido madre, estaba como muchísimo más preocupada por dejarle a sus hijos un mundo mejor, que tenía como un sentido de la responsabilidad más grande, y nos decía, esto, no sé si a los hombres le pasa, ¿a los hombres os pasa?
Sí, totalmente, sí, totalmente. Bueno, es que hay un antes y un después en la vida de una persona, que es, en la vida de un padre, que es el hecho de ser padre. La paternidad te cambia. Todos los esquemas. Todos. De repente, dejas de ser la prioridad, dejas de pensar en ti, tienes un ser que depende de ti y que va a depender toda la vida, porque aunque estéis en una época en la que veáis a vuestros padres como tal, les queréis y dependéis de ellos. Y les queréis mucho y dependéis de ellos. Y van a estar ahí toda la vida. Entonces, para vosotros siguen siendo ese pilar en el que os podéis apoyar en cualquier momento y lo sabéis de sobra. Y eso es una responsabilidad muy grande para un padre. Y eso hace que te cambien todos los esquemas.
Sí, señor. Pues seguimos con esas dudas de nuestros compañeros oyentes. ¿Qué más tenemos, Rosa?
Pues tenemos por aquí otras varias, pero divido un poco en secciones. Y pregunta, no pone nombre, alguien, si los locutores y las emisoras en general se van adaptando a los nuevos tiempos. ¿Y de qué modo ocurre esa adaptación?
La adaptación no es fácil. Generalmente, cuando te dicen que tienes que cambiar algo, pica siempre. Entonces, no es sencillo adaptarse porque tú estás acostumbrado a una rutina y de repente te dicen, te vamos a poner una cámara delante. Y dices, pero si esto es radio y yo estoy medio loco y siempre he querido hablar entre cuatro paredes y que no me viera nadie y ahora me vais a poner una cámara delante. Yo no quiero hacer televisión, nunca he querido. Soy calvo, no tengo cara de tele, no quiero estar fingiendo, no me apetece mirarme al espejo y pensar que mi imagen no quiero, no me siento cómodo, quiero radio, y de repente te ponen una cámara, pues te toca. Y de repente te dicen, tienes que estar en redes sociales, y qué pereza, si a mí el móvil es que me carga, pues te toca. Entonces es difícil adaptarse, pero no queda otra.
Para mí, yo de 4 años tenías mucha relación con la televisión, ¿sabes?
Sí.
Sí. El programa lo comenzáis en 2006. Yo desde entonces os escucho todas las mañanas con mi madre, ¿vale? Yo en 2006 tengo 3 años, ¿vale?
Sí.
Yo lo último que escucho antes de entrar al cole es Buenos días, Javi Nieves. Lo primero que veo al llegar a casa es La ruleta de la suerte. Para mí, hasta el primer día que vi una foto tuya, tenías la cara de Jorge Fernández.
¿Ah, sí?
No sé si se os parecen las voces o no, no he vuelto a hacer la prueba, pero en mi cabeza era una asociación completamente lógica. Así que, al menos en mi cabeza, has hecho televisión.
Fíjate, pues no, nada más lejos. Y nada más no tenía ninguna gana.
Pues bueno. ¿Qué más, Rosa?
En la misma línea de la anterior, ¿la radio evolucionará o crees que será sustituida por otros formatos que siguen siendo igualmente radio?
Siguen siendo radio, pero la radio es inmediatez, no lo olvidemos. La radio es inmediata y la radio cuenta lo que sucede. Y la radio, mira, para mí el género estrella de la radio, el género por excelencia, es el deportivo. Y ahí tú tienes lo que en esencia es la radio. Está contando una noticia, están alerta a las noticias, están narrando lo que ven, que eso es esencial en radio, estar narrando lo que ves, un partido de fútbol, estás pendiente de distintos escenarios, esa inmediatez es lo que no se lo arrebatará a la radio ningún podcast, con todo el cariño que le tengo a los podcasts y demás. No será ni eso ni la conexión directa con el oyente.
Y puesto que estamos en un centro educativo, ¿la formación, la titulación es importante por si alguien le pica el gusanillo y se quiere dedicar a la radio? ¿Crees que antes hay que formarse?
Os voy a contar mi experiencia.
Yo, ¿y tu formación?
Y mi formación. Yo dejo de estudiar, empiezo a estudiar. Bueno, yo cuando empiezo en la radio tenía 17 años. Estaba en el instituto. Estaba haciendo tercero de BUP por aquel entonces. Mi padre me dice, como no apruebes, dejas la tontería esta de la radio. Y yo me pasaba horas en la radio. Y luego los fines de semana trabajaba. Yo me dejaban los peores turnos, que era entrar el viernes a las 9 de la noche... salir el sábado a las 6 de la mañana. Y estuve así mucho tiempo y luego entre semana también tenía ese turno. Entraba a las 9 de la noche, salía a las 6 de la mañana. Yo me iba a clase en COU antes de hacer la selectividad y me acuerdo de estar durmiéndome, pero decía, no te puedes dormir porque mi padre, yo sabía que mi padre iba a cumplirlo, me había dicho que como suspendiera dejaba la radio. Empecé la carrera... Imagen y sonido se llamaba entonces. Me costaba mucho porque por aquel entonces ya trabajaba muchas horas y tenía que sacarme la carrera en verano. Se alargó la carrera muchos años. Me casé muy pronto y con 26 años tuve a mi primer hijo. Y cuando nació Marcos dije, Marcos, la carrera, Marcos. O sea, me da igual la carrera. Me quedaban 3 asignaturas para terminar la carrera. No la terminé y me propuse, cuando sea mayor mi hijo, termino la carrera. Yo no es que tenga una fuerza de voluntad brutal, pero lo cumplí. Cuando mi hijo empezó a estudiar también para selectividad en segundo de BUP, en segundo de bachillerato, vamos, él, dije, voy a terminar la carrera. Y me metí a terminar imagen y sonido, comunicación audiovisual. Entonces me dan el programa de COPE por la mañana, en la segunda parte de entretenimiento de COPE. Y me vi falto de recursos. Yo notaba que me faltaba formación. Me exponía a entrevistas con políticos, a contar cosas que estaban ocurriendo en el momento, y yo decía, no tengo formación, me falta base. Tuve que contar la renuncia de Benedicto XVI... perdón, de la muerte de Juan Pablo II. Bueno, me tocó contar la llegada, la entronización de los reyes. Me tocó contar cosas importantes y yo veía que no tenía la suficiente formación. Cuando dejé COPE, que yo sabe, cuando llegó Carlos Herrera, un principiante que estaba por ahí y tal... Yo dije, tengo que formarme. Entonces empecé a hacer máster, bueno, a hacer seminarios. Hice un seminario de pensamiento crítico, hice un seminario de política europea y cuando me iba a apuntar al tercer seminario me dijo el profesor, oye, mira, déjate de gastar dinero en seminarios y métete en el barro. Y entonces empecé, me licencié en ciencias políticas, me puse a estudiar ciencias políticas y me licencié hace 2 años en ciencias políticas. Y cuando terminé Ciencias Políticas me dijeron, ¿ya has terminado? Y dije, sí, por fin. Y entonces me dijeron en la radio, hay un máster que está muy bien y nos gustaría que lo hicieras. Y dije, no, estoy muy cansado, te lo pagamos. Y dije, vale.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿has dicho lo de la radio deportiva? ¿Has hecho radio deportiva alguna
vez? No tengo ni idea de fútbol, no, ni idea.
¿Te apetece hacer radio deportiva para contestar la última pregunta?
Ah, molaría, ¿sí? Venga.
Vale, pues contestamos la última pregunta con radio deportiva. Tenemos la pregunta de Javi Nieves, la hace Rosa, la última pregunta de este día. ¿Cómo es?
¿Pregunta deportiva?
Sí, pregunta deportiva.
¿Y qué voy a preguntar yo de deporte si no tengo ni idea? Pero me lo invento. Oye, Javi, ¿quién crees que va a ganar la Liga?
¡Buf! El Salamanca. ¿Qué voy a decir aquí? No tengo ni idea. Yo creo que en Salamanca sois más del Madrid que del Barça, ¿no? ¿O no?
Salamanca somos unionistas.
Bueno, vale, pero si no, vuestro equipo grande es el Madrid más que el Barça, ¿no?
Bueno, sí, seguramente. Me ha quedado fatal, me ha fallado la música que le he puesto ahora, muy tarde. Bueno, esta es la inmediatez de la radio, no pasa nada. Oye, queremos terminar contando tus mayores intimidades, ¿vale?
Venga.
Sí, ¿te parece bien? No, nosotros, pues bueno, hemos hablado hoy de educación, de redes sociales, todos estos fenómenos de la desinformación. Nosotros estamos muy comprometidos con la desinformación, nos gusta mucho desinformar, ¿vale? Entonces, hoy queremos leer tu noticia falsa.
Mi noticia, ¿vale?, falsa.
Una noticia falsa sobre Javi Nieves, ¿vale? Y terminamos con esto.
Que la cuente,
¿vale?,
yo.
La vamos a contar nosotros y luego te entrevistamos a ti como si tuviésemos un corresponsal a pie de calle contigo, ¿vale?
Vale.
Te doy opciones y la eliges tú.
Venga.
Tenemos la primera opción. Lo que hace Javi Nieves durante los 45 minutos de música sin interrupción que no creerás.
A ver.
¿Vale? La segunda opción. El secreto de la sección de Javi Nieves que no conocías.
Sí.
Tercera opción. Javi Nieves confiesa cómo hacen el sonido secreto de Cadena 100.
No, la primera, ¿vale?, la primera. ¿Qué hace?
Tengo dos opciones más, si las quieres.
Ah, sí, venga, sí, ¿vale?, venga.
Tenemos todo sobre la voz de Javi Nieves, no te creerás lo que hay detrás, ¿vale? Y la última, la confesión de Javi Nieves sobre Mara Mate que estábamos esperando. Entre esas cinco, eliges.
Me quedo con lo de los 45 minutos. ¿Qué
los
hace?
45 minutos.
¿Qué creéis que hago?
¿Qué creéis? Bueno, pues vamos allá.
Vamos a ver.
Buenas tardes, es noticia en la tarde de hoy que el conocido presentador de radio Javi Nieves llevaría años haciéndose pasar por Carlos Alsina en sus ya famosos 45 minutos de música sin interrupción de Cadena 100. Según informaciones, el conductor del matinal de Onda Cero, Carlos Alsina, no sería más que un actor contratado para salir en las fotos y los vídeos de la emisora, mientras que su voz pertenecería al de Cadena 100. El presentador madrileño Javi Nieves tendría tiempo durante esos 45 minutos de música sin interrupción para tomar las riendas de más de uno, ya que entre programación local, intervenciones de Feijóo y cuñas publicitarias, Alsina tampoco es que hable tanto. Con motivo de esto, su ya mítica compañera de batallas, Mara Mate, ha salido en defensa del locutor. Según ha declarado a los medios esta mañana, sois todos unos desgraciados, dejad al pobre Javier vivir, que bastante tiene con lo suyo. Amplía información, Alexander Alegría, que se encuentra en estos momentos con el afectado.
Pues efectivamente, Andrés, así han sido las últimas horas de la noticia y de la información que tiene que ver con la radio musical en España. Javi Nieves, ¿qué tienes que decir sobre esta información que se ha desvelado recientemente?
Es absolutamente falso, no es verdad. No puedo ser Carlos Alsina porque nos separa una gran distancia física entre los estudios de Onda Cero y los nuestros.
¿Qué opinas de las declaraciones de tu compañera Mara Mate? ¿Crees que se ha sobreexcedido? Está siendo muy criticada en Twitter.
Bueno, es que se critica mucho últimamente todo.
Pues muchas gracias, Javi Nieves. Más información en los boletines horarios de Radio USAL. Bueno, teníamos esta tontería para acabar.
Estupendo. ¿Sí? No es ninguna tontería.
Bueno, tengo tiempo. ¿Quieres otra?
Venga.
¿Te has quedado con ganas de otra?
Venga, dale. El secreto de la voz, Vamos a ver.
El secreto de la voz de Javi Nieves.
Vamos a ver.
Bueno. Te va a encantar, ¿eh? Porque además tiene como mucha relación con la sección que has hecho.
A ver.
Buenas tardes, es noticia en la tarde de hoy que el conocido presentador de radio Javi Nieves llevaría años levantándose a las 2 de la mañana para hacerse bocadillos de anchoas con nocilla y zamburiñas. Según informaciones del País, esta práctica la llevaría repitiendo el locutor durante los últimos 20 años y ese, aseguran, sería el secreto de su inconfundible voz. El presentador madrileño, que no ha dudado en confirmar las informaciones, se muestra orgulloso. ¡Qué David de Jorge, ni qué mierdas! Las guarrindongadas las inventé yo a los 15 años con el bocata de nocillas con chorizo. Con motivo de esto, su ya mítica compañera de batallas, Mara Mate, ha salido en defensa del locutor. Según ha declarado en medios esta mañana, ¡sois todos unos desgraciados! ¡Dejad al pobre Javi vivir! Amplia información, Alexander Alegría, que se encuentra con el afectado.
Así es, Andrés, esta noticia está dejando en shock a España. ¿Es este el secreto de tu voz, entonces, Javi Nieves?
Totalmente. Debo reconocer que desde que empecé a probar las anchoas a las 2 de la mañana, he recuperado la voz que tengo, porque se me había quedado, mi voz original es completamente distinta.
De nuevo, Javi Nieves ha sido trending topic en Twitter, ha sido criticado porque la gente dice que es hipócrita, dado que en un reciente programa de radio ha dicho que una mezcla de chorizo con nocilla sería aberrante y ahora se descubre este secreto. ¿Qué opinas de las críticas que te están cayendo?
La gente critica mucho.
Ampliamos información en los boletines horarios de Radio Sal. A mí es que me gusta hacer estas tonterías para acabar los programas.
Muy bien, hombre, está bien, fenomenal.
Pues Javi Nieves, te vamos a dar este maravilloso aplauso.
Muchas gracias.
Oye, muchas gracias por venir, ¿te lo has pasado bien?
Mucho, muy bien, muy bien.
Me alegro. También despedimos a nuestro amigo Alexander Alegría, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
A Rosa Corchete, que tenía reticencias a subirse al micrófono hoy en su maravilloso instituto, pero que hemos conseguido liarla, gracias Rosa.
Cierto, siempre consiguen liarme.
Y a nuestro anfitrión de hoy, Felipe Cuesta, director de Elías García Bernal, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y qué decir, gracias también a Carlos Hernández Comendador por ayudar a organizar esta actividad. Nosotros volvemos el martes que viene a las 7 de la tarde. Una vez más, despedimos con este aplauso del público.
Acabas de escuchar La Penúltima Palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales.
Volvemos el próximo martes a las 7 de la tarde.
¡Hasta más ver!
¡Chao!
You are not alone, you are not alone.